En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. 10 personas han fallecido en 9 accidentes de tráfico, en otras 14 han resultado heridas durante este fin de semana, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. Aquí ocurrió un accidente muy grave en el que falleció un hombre tras salirse de la vía, el vehículo que conducía y colisionar contra una barrera en Algemesí, según la propia el propio centro de gestión de tráfico. El accidente ha tenido lugar o tuvo lugar este sábado alrededor de las 7 y 10 de la tarde en el kilómetro 7 y medio de la carretera CV42 en el término municipal de Algemesí, como hago referencia. Y han muerto también 2 ciclistas atropellados por un turismo en Níjar, en Almería. El servicio de emergencia 112 había informado a través de un comunicado que había recibido a las 10:20 más o menos varios avisos que alertaban de que un turismo había volcado tras atropellar a varios ciclistas. Como digo, ocurría este domingo. Bueno, dentro de lo que cabe, la actividad del recambio en el sector de la distribución, y ahora lo sabremos más de cerca porque nos vamos con nombre de recambios enseguida, pero el sector de la distribución ha aumentado un 11% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, al mismo tiempo que ha aumentado el 12% el segundo trimestre del año en comparación con el mismo trimestre del 21. Y por otro lado, también se sabe que las ventas de los talleres de automoción han crecido un 7% en el primer semestre hasta 6.330 millones de euros. Bueno, no está nada mal. Hablaremos de Fórmula 1, faltaría más. Estará con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. David Diego, hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Bien.
Bien, con calor, ¿no? Ola de calor que tú recordabas desde hace tanto... Bueno, ¿en qué año fue la última ola de calor tan potente, Vicente?
Bueno, estamos en verano, ¿eh? Que tampoco hay que exagerar, ¿eh? Que siempre
ya,
estamos...
Ya, pero yo lo noto distinto a otros años, ¿qué quieres que te diga?
¿Ah, sí?
Sí que eran los ponientes estos que sabías que era dos, tres días de calor intenso y luego se suavizaba.
Sí.
Pero bueno, a mí esto se me está haciendo un poquito largo, Vicente.
Oye, ¿se hizo larga la carrera de ayer en Francia? Verstappen triunfa en Francia, otra pesadilla. Sí. Para Leclerc, Sainz termina quinto, sexto Fernando Alonso. ¿Cómo la viste? Enseguida entraremos en un ratito en valoración con Víctor Seara.
Pues que Charles Leclerc, el monegasco, cometió un error que no se puede permitir, Vicente. Vale. No se puede permitir él mismo, porque al principio, en directo durante la carrera, parecía que era un problema del Ferrari, pero no, el audio que sonó era posterior. Que no podía mover el acelerador, se había quedado bloqueado después del impacto.
Sí.
No tuvo nada que ver con el accidente, con la salida de pista, porque realmente fue un error de pilotaje, él lo reconoció y dejó muy claro que ese error de pilotaje le puede costar el Mundial.
Bueno, pues hablaremos enseguida con Víctor Seara, nos iremos hasta el Valencia Karting Center y cambiaremos impresiones sobre este aspecto de la Fórmula 1. Fin de semana movidito. Y así, si les parece, vamos con el banderazo de salida que comenzamos a través del 92.0 COPE y también, por supuesto, a través de los dispositivos móviles. Los puede escuchar en cualquier momento de la jornada y también en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Así que ya saben. Estamos al habla con Montacar, con Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Todo bien?
Bien, estamos bien, como decís vosotros, con calor, pero bueno, es lo normal en verano. Aunque sí que es cierto que yo estoy de acuerdo con David. Uh-huh. Este verano parece que está siendo más caluroso de lo normal, sobre todo por las noches. O sea que... Y hoy os vengo a hablar de algo...
Espera, no corras.
¿No?
No corras, que vas demasiado rápido. Ya querías... Si quieres, te despido ya. No, pero tienes que todavía esperar un poquito, ¿eh? Porque acabo de dar una noticia que me gustaría contrastar contigo, ¿eh? La actividad del recambio crece un 11% en el primer semestre del año. ¿Cómo lo ves tú? Eso que dice Ancera.
Pues veo que es así. No nos tenemos que ir muy lejos. Un par de semanas atrás, cuando estuvimos en Motortech y entrevistamos a su director, a David Moneo,
¿sí?
Y fue uno de los datos que dio. Está claro que, lamentablemente, la venta de vehículos nuevos está en un retroceso importante debido, pues bueno, a muchos factores, ¿no? Tema de falta de piezas, de chips, y claro, la gente, el usuario, tiene que alargar más la vida de su vehículo. Uh-huh. Aparte, también conocemos el dato de que, bueno, la economía está cada vez las cosas más caras, la gente llega más justa al fin de mes, entonces, claro, intentan alargar la vida de su vehículo y no es lo mismo hacerle el mantenimiento a un coche que ya es de su propiedad que adquirir uno nuevo, por lo cual sí, se está notando que la gente pues hace más el mantenimiento, aparte de cuando tiene que ir a hacer la ITV, y que va prolongando pues la vida de sus vehículos.
Ajá. ¿Cómo lo ves tú, de Diego, por cierto? Este
bueno, sí que hay, lógicamente, no, las ventas no se disparan, el mantenimiento de los coches se incrementa y, por lo tanto, hace falta recambio para ese tipo de actuaciones. Mm. Y eso nos da una garantía de que, bueno, no está renovándose el parque automovilístico, pero por lo menos el que hay, Santos, que se mantenga en condiciones. No sé si tú lo ves así, si realmente ves que en los talleres se están moviendo los coches y se están poniendo a punto para este verano.
Totalmente, la gente está, pues, en verano siempre se hacen esas tareas de seguridad, ¿no? Sobre todo en el tema de los neumáticos, pero la gente, digamos, está cuidando más el coche que tienen, visto porque se asustan un poco, se acercan al concesionario, les dan unos plazos de tiempo muy, muy largos, y entonces están manteniendo y dando seguridad a sus propios vehículos, que al fin y al cabo es su seguridad y el que les acompaña. O sea, cualquier persona tenemos que cuidar nuestro coche, hacer que esté en las mejores condiciones, y quieras o no, al final vas tú dentro de tu coche y tu familia, por lo cual es muy importante. Sí que es cierto de que, bueno, hay en algunas cosas, en algunas averías que se intentan alargar un poco más, más que esas averías suelen ser un poco más enfocadas hacia el confort, ¿no? Hacia el confort, sí. O sea, si el compresor del aire te empieza a tener una fuga, pues muchas veces dicen, bueno, pues no me cambies el compresor, cárgamelo, aunque me dure un poco menos, pero bueno, por lo menos voy fresquito. O bueno, otras cosas de, por ejemplo, un retrovisor, pues David, tú lo sabes bien, pues en vez de pintarlo, que me va a salir más caro, pues del color que viene, ¿no? Que viene en ese color opaco. Pues esas cosas sí que es verdad que la gente pues está más a Marrategui, ¿no? Como se dice. Pero en el tema de seguridad sí que está la gente muy concienciada, y no solamente porque van a la ITV, sino porque entienden que es su seguridad.
Bueno, oye, aparte, por cierto, un detalle importante también, aparte de la de lo que es la actividad del recambio, las ventas de los talleres de automoción han crecido un 7%, y es que la verdad es que esto me parece contradictorio, ¿no? En el primer semestre, los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos españoles aumentaron su cifra de venta un 7% durante el primer semestre del año en curso, prácticamente igual a los niveles prepandemia.
O sea, pero ahí en ese dato, sí, estás basando en talleres que se han puesto a la venta y se han vendido, o vehículos que están vendiendo los talleres. En ese dato me crea un poco de duda.
Ya.
Imagino que es los talleres, ¿no?
No, su cifra de ventas. Su cifra de ventas.
Claro, por eso estaba un poco sorprendido. Vale, o sea, su cifra de ventas a la hora de facturar mano de obra y reparación.
Claro.
Hombre, evidentemente van de la mano. Si se venden recambios, los talleres deben de efectuar estas reparaciones. Sí. Obviamente, a lo mejor alguien es algo manitas y se puede hacer alguna reparación, bueno, reparación más que reparación, mantenimiento, pues el filtro de aire, filtro de habitáculo, pero el resto de recambios los debe de hacer en un taller autorizado. Piensa que si te vas a hacer un cambio de aceite, pues es un engorro bastante grande, Vicente, porque no solamente tener el aceite y el filtro y la llave para quitarlo, sino que tienes que vaciar ese aceite. Ese sí. aceite luego se ha de depositar en un sitio que esté preparado para ello, para asumir este residuo. Uh-huh. Y luego pues no es una función sencilla.
Bueno, pese a todo lo que estamos contando, en los resultados absolutos se aprecian los efectos de la inflación, dado que las entradas de vehículos en los talleres muestran solo un incremento del 5% y la factura media del taller se ha elevado en torno al 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente al aumento de precios de los recambios, los neumáticos, ahí entras tú, y también los materiales de pintura. Atención, porque por especialidades, tanto la electromecánica como la carrocería, es decir, chapa y pintura, experimentan similar evolución en cuanto a demanda. En la primera se incrementan las operaciones de reparación sobre las de mantenimiento preventivo. No sé, parece ser que tampoco les va tan mal, pero bueno, ahí están esos datos. Tampoco es que entre mucha más gente, no haya un incremento muy grande en los talleres.
Bueno,
a ver, Diego.
Bueno, David. No, porque yo os quería cambiar de tema. Yo venía a proponeros una salida, porque sí que es cierto que me gustaría saber las cifras de final de año, de qué está ocurriendo con talleres. Pero yo veo, básicamente es eso, no hay tantas ventas y se mantiene el mercado más o menos con una cierta estabilidad, como bien decías, Vicente, lo que ocurría en 2021 y con números prepandemia. Pero fijaros, habéis hablado de la pandemia, Vicente, has comentado la pandemia. Y hay un dato que yo quería, una noticia que me ha llegado, que es curiosa. Fijaros cómo cambia el mercado. Cupra, esta marca que se creó hace poco y prácticamente se estableció durante la pandemia con potencia y que está teniendo mucho éxito, ya vende en Australia. No sé si estáis al corriente de que ya tienen concesionarios en Australia y están vendiendo, ¿quién lo iba a decir? Sí. Coches diseñados en España y algunos fabricados también uh-huh. en Australia. Y con bastante éxito. Tienen ya un Cupra City Garage en Sydney y le van a seguir 15 puntos más de venta. Pues bueno, con este tirón, Wayne Griffithser, que es el CEO de Cupra, está pensándose introducir Cupra en Estados Unidos. Y de aquí vienen dos posibilidades. Una, también el grupo Volkswagen vende bastante en China, pero no lo ven como mercado para Cupra. Y sí, el ser el sustituto de Volkswagen en Estados Unidos. Tener en cuenta que tras el caso Volkswagen y durante todo este periodo, Volkswagen no tiene muy buena prensa en el mercado americano. Uh-huh. Sabemos que devolvieron los coches, etcétera. Y entrar con una marca con el potencial de imagen que tiene como Cupra podría ser un éxito. Yo quería saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros os imaginabais? ¿Cómo lo veis primero? Y si os imaginabais que una marca creada aquí en España, Cupra, podría acabar vendiendo en el mercado americano. Porque el australiano, por lo visto, va viento en popa.
Venga, Patón.
Son dos mercados bastante complicados, ¿no? En Australia... Sí. Siempre han sido vehículos de bastante potencia, muy parecidos a los americanos, más les gusta también bastante el tema de las rancheras. Y en Estados Unidos, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Aparte de Muscle Car, sí que es verdad que lo asiático, que lo japonés, triunfa mucho allí. Hombre, claro que tiene cabida, ¿cómo no va a tener cabida? Fiat se está vendiendo allí desde 2010, creo recordar, ¿no? Que fue cuando adquirió Fiat allí y no ha tenido mala aceptación, sobre todo el Fiat 500, que nos puede sorprender porque aquí lo vemos como un coche pequeño, pues imagínate en Estados Unidos.
Y sin un coche embargo, muy urbanita.
Claro, y sin embargo se ve bastante y ha tenido una buena acogida en Estados Unidos, por lo cual Cupra, con los vehículos que tiene, que de estética son muy deportivos y muy diferente a lo que allí tienen... Sí, ¿por qué no?
La opinión de Santos Patón referente a Cupra. Oye, por cierto, ahora enseguida hablamos de Citroën Meari, del Golf Cabriolet, que quieres hablarnos un poquito de esa historia de estos vehículos. Pero antes, les recuerdo cosas. Por cierto, estará con nosotros la Fórmula 1, estará Víctor Seara. En tan solo unos segundos hablaremos también de seguridad vial con Juan Barbera.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar, con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Tu permiso de conducir nunca fue tan fácil. Autoescuela Sabae. Matricúlate ahora y entra en el sorteo de una beca de 800 euros para el permiso B. Autoescuela
Sabae. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view.
As your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger.
Gotta be. 3 y 23, estamos en Luz de Cruce. Pasando fresquito, ¿eh, de Diego? Qué frío hace. Es tremendo.
Sí, oye, yo tengo un par de noticias que ya que os tengo en la antena, me gustaría comentar con
pero,
vosotros.
Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y cuándo nos habla de Citroën, Mear y el señor Patón? Que
déjale,
está ahí.
Tú eres el director de orquesta, Vicente.
No, lo digo. Tú plantea la pregunta, vale. Pero vamos enseguida con Santos, que está impaciente de hablar ya del Golf Cabriolet, vale. Y esto.
Vamos a hablar de 5 coches. Veraniegos, David, o sea que
venga, va.
También te va a gustar.
Para rato.
Venga, va, lanza,
vale, vale, pues yo solamente os una pregunta. ¿En qué marco de la economía actual os imagináis a Rolls Royce y Hyundai juntos? ¿Se os ocurre algo que puedan trabajar juntos? Pero hombre, tiene truco la pregunta.
Cada pregunta acaba de sacar Hyundai un prototipo de coche muy parecido al antiguo DeLorean. Entonces, no sé, en aviones, por ejemplo.
Muy bien, Santos, ahí está la clave. Y sobre todo, aviones con pila de combustible, porque Rolls-Royce, la parte, la división de motores de aviación, está trabajando en un motor con pila de combustible de hidrógeno para sus taxis voladores, y ha elegido a Hyundai, que tiene un formato bastante ya desarrollado, como socio para este bueno proyecto. Se planean dos pruebas en tierra con un motor Rolls-Royce A2100 en el Reino Unido, y también ha llegado planteado hacer en Noruega. Bueno, están haciendo en los países realmente donde les dan la posibilidad de hacerlo. Y bueno, imaginaros ese tipo de esos taxis voladores cerca de las ciudades con pila de combustible, es decir, emisiones cero y el hidrógeno cero. Yo creo que esto tiene bastante buena pinta, porque en el pasado sí que hemos hablado, Vicente y Santos, de prototipos, proyectos, etcétera. A mí este me da bastante fiabilidad. No sé si a vosotros también juntar a Rolls-Royce con Hyundai en esta dirección os da una cierta garantía de éxito.
Son dos buenas marcas, ¿eh? No está mal, no está nada mal. Aunque era impensable que dos marcas de este calibre, que justamente están en los extremos, podría pensar uno, se pudiesen sumar. Pero bueno, ahí está lo interesante, es lo que ocurre en verano, lo que ocurre con el calentito, con el fresquito que estamos aquí sufriendo o disfrutando. ¿Hay coches para disfrutar todavía más del verano? Señor
sí,
Patón.
Claro, ¿sí? Que sí. Yo seguro que si os pregunto, tenéis alguna playa que os traslada a vuestra infancia, bueno, juventud, sois jóvenes, o sea que a vuestra. Yo, por ejemplo, yo mi infancia siempre recuerdo pues el Postigueto, la playa de San Juan, y siempre me encantaba fijarme en los coches que para allí iban, y sin duda hemos marcado 5 coches que para mí serían muy veraniegos. El primero de la lista, como no podía ser de otra manera, el Citroën Meari. ¿Quién no sabe qué es un Citroën Meari con esa carrocería tan peculiar de fibra y de lona y plástico, tanto en las ventanas, con esos colores tan llamativos, ¿no? Estaban en naranja, en amarillo, en un azul celeste muy bonito, e incluso llegó a tener una versión 4x4. Sin duda, si quieres disfrutar de la playa, es una opción fantástica y maravillosa para
tener. ¿Hemos hablado alguna vez de este coche? ¿No?
Hemos hablado, sí, porque sin duda, marcó la historia del automovilismo, marcó en Citroën, y sin duda, si hoy tienes uno en el garaje, estás hablando que tienes una buena joya y que no vas a encontrar ninguno, Vicente, que yo sé que tú te quieres comprar uno por menos de 6.000, 8.000 euros y en unas condiciones, bueno, reunión regular, o sea que está muy, muy, muy codiciado. Además, no sé si sabéis que, por ejemplo, si viajáis a París, que David suele ir bastante a menudo, hay rutas turísticas que puedes hacer en este legendario modelo, que triunfó en nuestro país, triunfó en Italia, triunfó en Francia, en Grecia, por lo cual en los países que baña el Mediterráneo tuvo una gran acogida.
Sí.
Ahora vamos con un coche que yo sé que a David le va a encantar.
A ver,
David,
es eléctrico.
Le encantan los eléctricos.
Yo sabía.
Y David no para de pensar qué coches eléctricos van a ser clásicos, ¿no? Porque también los habrá, también habrán vehículos clásicos eléctricos. Mm. Pues el Citroën e-Meari. Seguro que David sabe de qué coche estoy hablando, ¿que sí?
Sí.
Sí. Pero poquitas unidades se han visto, realmente, de este modelo.
La verdad, sí.
Solamente rodando he visto una y otra en exposición, no he visto más.
Nos sorprende porque la verdad es que estéticamente es un coche muy, muy chulo, muy bonito. Es casi descapotable, podríamos hablar. Lleva ese arco por arriba que te permite incluso poder asomarte. Estamos hablando de un coche con 68 caballos. Tiene una autonomía de 200 kilómetros, por lo cual no está nada mal para ser un eléctrico y más enfocado por los caminos que se suele meter. Y a lo mejor este punto que viene ahora es el que nos ha hecho que no llegue a ser el rey de la playa como lo fue su padre, ¿no? El Meari.
Sí.
Está a partir de 26.000 euros, por lo cual a lo mejor para ser un coche para llevarte a la playa, pues te sale un poquito caro, ¿no crees?
Bueno,
un pelín.
Bueno, venga, va, que estamos como el tiempo, ¿eh? Vamos a animarnos, vamos a espabilar un poquito. Volkswagen Golf Cabriolet, cuéntanos de este coche.
Vamos al Golf. Estamos hablando de la primera generación del Volkswagen en cabrio, precioso. No necesitas tener un pedazo de descapotable para ir y presumir en la playa. Si tienes un Golf de primera generación cabriolet, ten por seguro de que todas las miradas te van a ir y vas a triunfar, bueno, casi casi como la Coca-Cola, podríamos decir. Sí. ¿Quién no recuerda ese Golf Cabrio con sus faros, primero había una edición con los faros cuadrados, luego lo hubo con bifaro de color blanco, con la capota de color rojiza y los asientos, por lo cual una auténtica pasada. Pero este sí que se va mucho más de precio. Este estamos hablando que por menos de 9.000 euros no vas a encontrar una unidad, por lo cual, pues lo siento mucho si no tienes ese presupuesto. Ya nos vamos a otro vehículo que sin duda triunfa en cada vacaciones y cuando llega el verano, y que es el más hippie de los cinco que hemos elegido. Y bueno, sí, ya sabéis de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la Volkswagen T1. Pues bueno, es la, sin duda, es la furgoneta que todos llamamos de los hippies. Sí. Está refrigerada por aire, por lo cual nos soluciona que vayamos y nos evita que podamos tener averías con el tema de la temperatura o de pérdidas de agua por los manguitos. Uh-huh. Y bueno y lo de moda que se está poniendo todavía más es que se puede camperizar, o sea que puedes irte con ella, puedes aparcar en un lado que no molestes en la playa y puedes allí pues desde dormir, cocinar, y si la tienes bien preparada pues incluso ducharte por fuera. Sí. Por lo cual es una muy buena opción.
Ducharte por ahora, fuera está bien eso.
Sí, claro, bueno,
importante tapándote, que sea por fuera.
Sí, porque si no, ya sabes, el óxido no es muy amiga, no es muy amigo de nuestros vehículos clásicos. Sí. Y bueno, pues no va a venir bien. Además, ¿quién quiere dormirlo en un colchón mojado?
Oye, pues ¿hay alguno por ahí, algún Suzuki o algo de esto? ¿De Volkswagen, Citroën, así?
Vamos a ir con el Suzuki Samurai, que previamente, desde los años 80, lo estamos recordando, es un vehículo fantástico de alto rendimiento, te puedes meter con dunas por él, puedes disfrutar la arena, incluso por el agua, cuidar con el salitre, muy importante. Y bueno, lo que nos gusta mucho es su techo, porque lleva un techo de lona, lo recordaréis, en la zona de detrás se puede abrir y puedes salir y puedes asomarte, eso que te da mucha libertad. Y sin duda es uno de los off-road, uno de los 4x4 más divertidos para llevar este verano.
Sí.
Nos hemos dejado alguno más, nos hemos dejado el Panda 4x4, bueno, el Beetle Buggy, pero bueno, creemos que esos cinco, sin duda alguno, son los que más éxito van a tener. Y luego, como nota, también diría que, hablando de los clásicos eléctricos, probablemente, y David estará de acuerdo conmigo, la nueva Transporter probablemente también vaya a ser dentro de 30 años un vehículo clásico.
Bueno, pues clásico es charlar, cambiar impresiones. Yo supongo que antes que termine esta temporada podemos hablar un poquito más con Santos
Seguro
Patón, ¿no, Santos?
Que esta semana haremos una despedida de
temporada, como debe ser,
como Dios manda, y desearemos un feliz verano a todos, a amigos, oyentes, compañeros, a todos.
Montacar está a las 24 horas del día y al servicio de todos los conductores, así que el que tenga alguna necesidad dentro del mundo del automóvil, hay que dejarlo claro, ahí está Santos Patón.
Aquí estaremos, encantados.
Con ducha incluida, dentro.
Con ducha incluida para que se duchen luego en otro lugar.
Hasta luego, Santos, gracias.
Un abrazo para
Santos todos. Patón, desde Montacar. Oye, David, en un ratito volvemos contigo también con Víctor Seara. ¿Te parece? Y hablamos de Fórmula 1.
Sí, hay mucho que contar de la carrera de Francia de ayer, Vicente. Porque el escenario de que teníamos el viernes no tiene que ver nada con el de hoy.
Vaya, bueno, pues hablamos enseguida, si te parece. Enseguida nos verstapamos con la Fórmula 1 y Víctor Seara y David de Diego. Pero antes pasamos por la seguridad vial.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System. La única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
En Luz de Cruce, en un instante Víctor Seara se incorpora con David y Diego y hablamos de la Fórmula 1, que ha sido muy Verstappen triunfando en Francia, pesadilla absoluta para Leclerc, quinto Sainz y al señor Alonso, Fernando Alonso, sexto. Hablamos enseguida de este aspecto, pero si les parece nos adentramos un ratito en la materia de seguridad vial. Cierto, recordar que pasado mañana, el miércoles, a las 5 de la tarde, en el Complejo Cultural y Deportivo de La Pechina, en el Paseo de La Pechina 42, donde va a estar, si no, la entrada es libre, eso sí, hasta completar el aforo, se va a hablar del taxi en el futuro de la movilidad de la Comunidad Valenciana. Estará José Luis Ábalos, ya saben, exministro, Elpidio Silva, que es abogado, es magistrado también, Giuseppe Grecci, el concejal de movilidad, César Benito, el presidente de Teletaxi, Fernando del Molino, el presidente de la Confederación del Taxi, y Roser Obrer también, la directora general de Obras Públicas y Transporte de la Generalitat Valenciana. Será pasado mañana a las 5 de la tarde. Hablaremos largo y tendido durante la jornada de mañana de este asunto. Saludamos a María José Alonso. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo vamos? Buenas, feliz lunes.
Feliz lunes, ¿todo bien por ahí o qué? Oye, que, sí, que los datos de este fin de semana han sido también bastante malos. Han fallecido 10 personas en las carreteras españolas. Bueno, el balance ha sido así. No sé, el asunto motos creo que ha sido bastante más beneficioso que otro fin de semana, creo. No sé, sí, por lo menos a nivel de carreteras.
Bueno, un fallecido y además ha sido en zona urbana. O sí. Sea que... bueno, pues está mal porque ha habido un fallecido, pero bueno, no ha sido tan siniestro como otros fines de semana en donde hemos tenido hasta 7-8 fallecidos. O sea que, bueno, vamos a seguir cruzando los dedos, pero para que se reduzca la siniestralidad o la mortalidad de todos los usuarios. Hay que disfrutar del verano, no podemos permitirnos el perder vidas así porque sí. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a utilizar el sentido común.
Todo. Juan Barberá, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, José Vicente, aquí estamos.
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, han fallecido dos ciclistas atropellados por un turismo en Níjar. Quizás sea el suceso más llamativo, aparte del que ha ocurrido también aquí estos días en Valencia. Han fallecido un conductor de un vehículo al salirse de la vía y colisionar contra la barrera en Alchemesí. Pero el de los ciclistas, que tú eres aficionado, ¿cómo lo ves esto?
Bueno, pues me imagino que será colisión con un vehículo como la mayoría de los casos y bueno, la precaución tiene que ser de todos en general, tanto del turismo o vehículo a motor por su velocidad, peso y capacidad de destrucción y lo que sería por el propio ciclista por conservar nuestra vida, ¿no? Que al fin y al cabo a veces corremos unos riesgos innecesarios por parte de unos y de otros. Triste y lamentable que tengamos que seguir hablando de estas cosas, ¿no? De goteo continuo, bueno, por un lado y por otro.
Vamos a ver, porque es verdad que me habéis planteado un tema para cambiar impresiones, pero antes nos habíamos dejado un asunto de la semana pasada, el primer paso para la puesta en marcha de ese curso de conducción para el reparto de motocicleta y ciclomotor. Y sí que me gustaría poderlo hablar con vosotros. El curso de 8 horas de duración combinará la teoría con clases prácticas. Juan Barberá, ¿te habías enterado ya de este curso?
Justo me pillas buscando la nota de prensa, que la tenía ya archivada.
Sí.
La verdad es que es muy interesante. Si se llega a hacer como se debe de hacer...
Sí.
María José estará de acuerdo conmigo, puede ser algo muy positivo, puede ser muy interesante, sobre todo al hecho de cómo focalizar esa formación y ese curso a un entorno concreto y a una tarea concreta, porque conducir cualquier vehículo no se conduce igual en todas partes.
Sí.
Entonces, el repartidor que trabaja en zona urbana tiene unas características peculiares y tiene unos puntos flojos, digamos así, o tiene unos riesgos concretos, ¿vale? Sí. Entonces, precisamente que atajemos ese problema desde gente que posiblemente sea joven, desde gente que pasa muchas horas en motocicleta,
sí,
y desde gente que realmente la ciudad y la moto de aquí a veces cuando tienes prisa a infringir ciertas cosillas, pues realmente creo que es muy positivo, porque si conseguimos cambiar esos hábitos dentro del entorno laboral, estaremos salvando vidas, pero esa persona luego cuando conduzca su vehículo fuera del entorno laboral, esos hábitos los llevará consigo.
Atención, por tanto, repartidores. Hay alrededor en España de 20.000 personas que trabajan en el reparto de mercancías en moto y ciclomotor. Yo creía que era bastante más, Alonso, ¿eh? 20.000 tan solo. Bueno, me parece un poco.
Yo creo que
también, ¿no?
Sí, otra cosa es que sean, a lo mejor, estén más controlados, porque esas empresas sí que los tienen a lo mejor dados de alta a todos,
sí,
y no como otras empresas, pues que, digamos, cogen un poco a autónomos, ¿no? A gente que esporádicamente pues apuntan el fin de semana para hacer ese tipo de actividad. Tengo que decir que hace, pues mira, el sábado en concreto iba yo, pues bueno, iba por la tarde, me iba a Torrent, de celebración con unos amigos,
lo que sea,
y me llevó una grata sorpresa porque se puso, bueno, coincidimos al lado en un semáforo en rojo con un repartidor precisamente de comida a domicilio, pero no de comida ya hecha, sino de estos pedidos que haces en supermercados y que lo llevan, ¿vale? No recuerdo ahora el nombre,
pero pues sí, son unos van de naranja, van de amarillo y de morado, se llama Getir.
No, eso van de azul.
Da igual, el que sea, da igual. Vamos al tema. Sí.
Me quedé gratamente sorprendida porque iba perfectamente equipado. Es decir, iba con, lógicamente, con los elementos de publicitarios de la empresa en su ropa, pero es que era ropa de protección, o sea, tanto pantalones como chaqueta con sus protecciones, las botas adecuadas.
¿Y no te quedas con la empresa, Alonso? ¿Tenías que haberte quedado con la empresa?
Si la tengo en la punta de la lengua, pues lo averiguaré.
Recuérdala que es importante para decirlo desde aquí, en voz alta, desde los micrófonos.
Sí. Me quedé gratamente sorprendida, porque es que conocemos otras empresas que sí que llevan los colores de la empresa y tal, y chaquetas y eso, pero son chaquetas normales. No, yo me fijé y era chaqueta con protecciones, los pantalones igualmente, las botas igual, casco integral, de verdad, que chapó por esa empresa, porque eso sí que es tomarse... tomarse las molestias de no solamente decir a la gente cómo tiene que ir y tal, sino el equiparla de arriba abajo, y eso es de aplaudir.
Bueno, el curso en cuestión que estamos hablando es un curso de 8 horas, se va a hacer en aula virtual y la parte práctica va a ser presencial, obviamente, va a realizar en un circuito para aprender o mejorar destrezas en la conducción. Supongo que esto lo tendrán que dar las autoescuelas, ¿o quién lo va a dar esto?
Creo que va a haber de todo, ¿eh?
Ahí tenemos un pequeño meloncito, ¿no? Donde podemos hablar mucho, pero realmente autoescuelas, no autoescuelas, personal formado, dejémoslo ahí, ¿vale? Centros de formación, habilitados, cualificados, los profesores de autoescuela que tienen preparación para esto, que no todos la tienen y lo saben, serían personal cualificado, y luego evidentemente hay gente fuera de este entorno también dedicado a la seguridad y la formación vial, ¿vale? Que también puede estar cualificada. Lo importante es acreditarlo, que se pueda acreditar experiencia, que se pueda acreditar la formación al respecto, y sobre todo me parecen muy justitas las 8 horas para teórico, práctico, y que ese práctico sea habilidad, destreza, incluso, ¿por qué no?, un poquito de circulación, ¿no? Me faltaría alguna hora en concreto, algún poquito más, pero bueno, sí que es verdad que con la teoría se puede ir más o menos rapidito en la formación online. Espero que ahonden, ya no en normativa, sino en técnica teórica, y luego, evidentemente, la parte práctica en un circuito cerrado, aprendes muchísimo a poder controlar muchas situaciones, y luego, dónde mirar es la parte de la cartera más importante.
Aquí creo que lo más importante es que sepan los centros de formación que impartan acciones formativas para la adquisición de competencias dirigidas principalmente a personas trabajadoras ocupadas, etcétera, que es lo que dice la nota. Acaba el día 4 de agosto, que está ahí a la vuelta de la esquina, que tiene que darse prisa.
Efectivamente. Esto está bonificado, estará bonificado, bonificado, estoy bonificado,
sí,
por SEPLA, ¿vale?
Sí.
Con lo cual es importante porque las empresas no tienen tienen que desembolsar directamente un dinero para formar a sus trabajadores, la formación corre por parte de la empresa, pero con estas subvenciones, sinceramente, la hucha que hay guardada para estas cositas, pues hay que usarla en condiciones y no corre ni por cuenta del trabajador, evidentemente, ni a la empresa le va a suponer un desembolso, que sí un beneficio, porque si evitamos bajas, evitamos gastos.
Alonso, pues me da la impresión de que tenemos este un curso que se prepara ya para el próximo año, para final de año y el próximo año, y por lo tanto, bueno, pues es un curso que hay que empezar a valorar. Por lo menos 20.000 personas que en estos momentos no tienen ningún tipo de conocimiento de seguridad vial van a tenerlo y van a tener que pasar por ahí, por lo menos de no obligatoria, pero sí voluntaria.
Sí, pero bueno, pero yo creo que la gente una vez que se apunta y vean que va a mejorar sus conocimientos, no solamente teóricos, sino sobre todo prácticos, se van a apuntar más gente, porque lógicamente les va la vida en ello, porque el puesto de trabajadores de reparto se juegan mucho. Sí, sí, aparte que efectivamente, como viene apuntado Juan, no va a suponer un desembolso ni para el trabajador ni para el empresario, pero va a suponer una alta capacitación y esos conocimientos se quedan no solamente para trabajar, sino también fuera cuando estén, pues bueno, en sus momentos de ocio, o sea, que eso que se llevan, ¿no? El conocimiento siempre está ahí. O sea, que vamos a ver si se van sumando más empresas y sobre todo que estas empresas tengan en cuenta también, y espero que en esos cursos también se acentúe o se ponga el dedo en que tienen que ir bien equipados, que no va a consistir solamente en aprenderse una teoría o en aprender a hacer técnicas de conducción segura, sino que es importantísima el equipamiento para que, bueno, para que se haga un conjunto completo y que no haya ningún tipo de riesgos.
A ver si recuerdas la empresa, caramba, y sabemos...
Yo me acordaré, pero de verdad, un aplauso para esta empresa, porque es que, bueno, chapó, yo me quedé fricada. Vamos.
En cualquier caso, Vicente, GTIR también lo hace, también lo he observado.
No dejes caer el nombre así porque yo no me enterado. ¿Jeque?
GTIR, G-E-T-I-R.
GTIR, vale, perfecto.
Sí, GTIR. De hecho, van tanto en bicicletas eléctricas como en motos eléctricas. Uh-huh. Y los ciclistas también van equipados con su manga larga y sus cascos. Es decir, sí, es una empresa que la verdad es que, como dice María José, te fijas en estos detalles, ¿vale? Habían otras empresas de reparto, pues Domino's Pizza, Telepizza, Burger King, que también están dando ese pequeño saltito, pero ahora en verano bajan un poco en la guardia, sobre todo en la parte superior, y sinceramente te fijas en estos detalles porque dices, ostras, algo está cambiando en la prevención de riesgos laborales, que es importante ya no solamente en la seguridad en general.
Pero Alonso, que tú tienes algo que decir, porque no va dirigido a la empresa, ¿va dirigido a quién?
Efectivamente, ese es el punto flaco que yo veo, que ha dirigido lo que es al trabajador, pero claro, es que aquí está luego por otro lado las empresas, algunas, yo no digo todas, pero hay algunas empresas de todos conocidas, que bueno, a la hora de, digamos, dar el sueldo a estos trabajadores, no se incentiva el hecho de que sea una entrega segura, sino de que sea rápida, es decir, estas personas van a cobrar en función de las entregas que se hagan, entonces, lógicamente. Si no hay una base fundamentada de un sueldo mínimo, pues estas personas al final lo que necesitan es un dinero a fin de mes, ¿no? Para poder subsistir. Entonces van a entregar lo más rápido posible y ahí es donde pues se van a transgredir ciertas normas. Si van a ir en contradirección, velocidad excesiva, saltándose semáforos en rojo y demás, pues porque...
Si no está concienciada la empresa, difícilmente va a estar concienciado el motero,
el empresario, es el que tiene que cambiar esa política.
A ver,
voy a romper una lanza a favor de las nuevas tecnologías.
Rómpela.
Es decir, hoy en día todos estos vehículos van geoposicionados, geolocalizados, y ya no solo eso, sino que se puede saber hasta las velocidades medias, las inercias, los pasos por curva, se puede tener muchísima información en estos sensorizamientos hoy en día de los vehículos. Esto funciona en furgonetas, camiones, turismo, y en estos vehículos también puede funcionar, con lo cual tú sí que puedes saber qué trabajador está haciendo unos recorridos correctos, unos recorridos sin normas, y eso sí que se puede potenciar internamente, ya no el hecho de solo la velocidad y primar a más repartos, sino el hecho de la conducción que se está haciendo, la observación del jefe de tráfico que se encargue de controlar esto, ¿vale? ¿Es correcta o no es correcta, ¿no? Se puede dar un plus de control en ese aspecto, pero sobre todo para potenciar y favorecer el que lo hace bien, ¿no? El empleado del mes, podríamos llamarlo.
Juan Barberá, gracias, un abrazo. Seguimos al habla.
Hablaremos esta semana de la lista para irnos de vacaciones. Muy importante, la lista más lista hay que hacerla antes de irnos de vacaciones. Ya hay mucha gente preparándola.
Vale, vale, venga, gracias, hasta luego, adiós. Pensaba que hablaba de ti cuando hablaba de lista, Alonso.
No, ya estoy haciendo el checklist, ya lo estoy haciendo porque yo me voy el sábado. O sea, ya empezamos.
Te veo ya, pues eso, casi que ya...
Como modo acelerado, ¿no? Vacaciones.
No, al revés, te veo muy pausada.
Muy pausada.
Yo creo que sí.
Ya me estoy tomando las cosas de otra manera.
Esto es un sinvivir.
¿No? Bueno. Pero no, hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de salir de viaje.
Venga, vamos a coger los 300 por hora con la Fórmula 1. Gracias, Alonso. Hasta luego. Adiós. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Nos vamos a la Fórmula 1 con Víctor Seara y David Diego.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Mazda Almenar, del 25 al 30 de julio, descubre el nuevo Mazda CX-60, el SUV híbrido enchufable de Mazda, en nuestro centro de la Avenida Tres Cruces de Valencia, Mazda Almenar.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteatón!
¡Entra en autoescuelasonline.es!
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
In the air tonight. Oye, de Diego, un poquito de aire no hubiese venido mal. Es madrugada hemos pasado, ¿eh? Madre de Dios, ¿eh? Tremenda.
Sí, bueno, por los afueras está refrescando un poquito, pero esto, Vicente, por mucho que tú digas que lo recuerdas, yo no recordaba un julio así tan potente, sobre todo, como decía Santos Patón, por las noches.
Así es. Hola, Víctor Seara, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo llevas el calor? ¿Bien o qué?
Bueno, bien. La verdad es que está siendo... Coincido con David que esto no lo recuerdo. Bueno, la verdad es que es tremendo, tremendo, sobre todo por el tiempo, ¿no? La sí. cantidad de tiempo, la cantidad de días en el que se padece el calor y bueno, pues...
Sois muy jóvenes vosotros. Sí que se ha pasado periodos de calor muy fuertes, hombre. No, esto. Oye, Max Verstappen, ¿qué ha pasado con él? ¿Triunfa en Francia? ¿Pesadilla de Leclerc? ¿Sainz quinto? ¿Alonso sexto? ¿Cómo lo definirías todo esto, Víctor?
Bueno, la verdad es que ha ganado Verstappen otra vez después de dos carreras consecutivas en que Ferrari había logrado el triunfo. Aquella de Inglaterra con Sainz. La posterior de Leclerc y ayer iba encaminado Leclerc a un nuevo triunfo, pero cometió un error, vuelta 18, se salió de pista, golpeó contra las protecciones, en un primer momento por la radio dijo que no podía o que tenía un problema con el acelerador y que, bueno, finalmente él reconoció que fue un error de la salida de pista, dejó todo en bandeja para Verstappen, que está ganando y está aumentando su ventaja en el campeonato sin estar o sin dar esas batallas, estar al 120%, estar luchando, sino que lo está ganando porque los demás están teniendo otro tipo de problemas y la verdad es que está en plan sumador y nunca le ha ido mejor en el terreno del campeonato a Verstappen, que si no lo remedia Ferrari, queda casi una mitad todavía de campeonato, pero lo van a tener bastante complicado si no aprovechan todas las oportunidades. Ya no pueden fallar más.
Ya. David.
Bueno, además, Víctor, viene Mercedes con evolución, con desarrollo, ¿no? Yo los he visto bastante bien en esta carrera y creo que van a ir hacia adelante en el resto de temporada. No sé cómo lo ves tú en la evolución de Mercedes. Sí, irán adelante, pero están
todavía aún están un pasito atrás. Están los tres, que los tres coches, los tres equipos, Red Bull, Ferrari y Mercedes, evolucionando muchísimo y avanzando poco a poco. Están todos los equipos, igualmente lo hacen. Lo hace también Alpine, lo hacen también McLaren, y todos los equipos van mejorando. Y sí, Mercedes ha solucionado sus famosos problemas de rebote, el porpoising, estos saltos que hacían sobre todo mucho efecto en Lewis Hamilton, sí, que lleva ya 4 podios consecutivos, que ayer fue segundo, que se puede decir que está ahí, ¿no? Está ahí. No está en condiciones de luchar de tú a tú en una carrera, discutir la victoria con un Verstappen, un Leclerc, un Sainz, pero sí, es verdad que están ahí, cada vez están más cerca. Les va a llevar un poquito más de tiempo, pero que a nadie le extrañe que en el último cuarto de año estén incluso un poquito más cerca, ya en condiciones de pelear el campeonato, difícil por no decir imposible, pero cuidado porque pueden ir remontando mucho, están siendo muy regulares, sobre todo Hamilton en las últimas carreras, y ni hablar de George Russell, que está sumando como siempre y que realmente se ha convertido en un piloto muy, muy eficiente cuando parecía que era, o que en realidad su juventud podía denotar, ¿no?, esa madurez que ha mostrado durante este año, le ha hecho sumar, está a un solo punto de Carlos Sainz en el campeonato.
Sí. Pues, Víctor, a mí me gustaría analizar contigo Fernando Alonso y Carlos Sainz. Si te parece, empezamos con Fernando. Fernando, magnífica salida, adelantó a Norris y a Russell, y organizó un trenecito para que su neumático durase 35 vueltas. Salidón y sexto puesto. Lo único que he hecho en menos es una evolución del Alpine. No parece que toquen la tecla adecuada los del equipo francés.
Bueno, la verdad es que con el tema de Alonso siempre tenemos... A mí lo que me sucede es que parece que nos repetimos, hablamos de su
capacidad.
Claro, exacto, de sus buenas salidas, de su andar, o hablamos directamente de algún problema mecánico que le ha impedido hacer algo, y la verdad es que es así, la verdad es que es eso. Ayer no hubo ningún problema, no tuvo ningún inconveniente y manejó la carrera, iba a decir como un veterano, que lo es, pero mostrando esa energía, ese arrojo que hay que tener controlado en una parte inicial de una carrera de Fórmula 1 donde es tan importante, y la verdad es que no se puede pedir más. Sí, bueno, el resultado no es un triunfo, no es un podio, pero con ese coche lograr todo eso y estar, y sobre todo controlar, como lo hizo durante su carrera, controlar el desgaste de los neumáticos propios y tratar de que los demás, como hizo con Norris, se acercaran para que gasten los demás sus neumáticos, sí. Eso solamente te lo da, no solamente la experiencia, sino que te lo da el talento, las dos cosas. Pasa el tiempo y cada vez creo yo que está mejor. Si estuviera con un coche de delante, estaría realmente sin dudas luchando por el campeonato. Y con respecto a Carlos Sainz, hizo un carrerón veniendo de atrás, no tenía, entre comillas, nada que perder. Sí es cierto que la primera vuelta fue bastante dudosa, titubeante, se puede decir. Le adelantó Wang Yusu incluso en esa primera vuelta, estuvo expectante porque yo creo que iría con algo de temor a que los que iban delante de él se tocasen, que la verdad es que estuvieron a punto varios de ellos, y luego a partir de ahí, de esa vuelta 2 de carrera, una recuperación tremenda, unos adelantamientos de libro, de manual, algo perfecto en algunas ocasiones, y un carrerón sin errores que bueno, le permite sumar, pero claro, no es sumar como debería, porque empezó de atrás y luchar por el triunfo era prácticamente imposible.
Bueno, pues la realidad es que tenemos un campeonato emocionante todavía, o ya no tanto, Víctor, ¿cómo lo ves?
No, yo creo que sí. No, ¿sí? No, yo creo que sí, pero vamos a depender, lamentablemente, digo lamentablemente, porque nunca se le puede desear que a alguien le vaya mal, ni es que lo estoy haciendo yo ahora,
sí,
pero es que vamos a depender de un fallo o de un problema mecánico o de un error de Verstappen, que
sí,
pierda puntos, que pierda muchos puntos, y que en esa carrera, por supuesto, gane un Leclerc que es el que está más cerca ahora, porque la diferencia se está haciendo mucha. Hay más de dos victorias de diferencia. O sea, Verstappen puede abandonar en las dos próximas carreras, Leclerc puede ganar las próximas dos carreras y todavía no le superaría. Por lo tanto, hablamos ya de una gran diferencia, pero a favor o a favor de eso, tenemos que el campeonato todavía, bueno, está pasó la mitad ayer, sí. empezó la segunda mitad, por lo tanto queda bastante, pero...
Ahora hay relax, ¿no? ¿Hay un pequeño relax o cómo está?
No, pues la próxima carrera es este fin de semana.
Pero después, posteriormente ya habrá un relax, ¿no? Tengo entendido, exacto, hasta finales de agosto.
Sí, sí, vienen tres semanas de descanso y después viene un arreón final bastante, bastante suculento.
Sí, sí. Bueno, pues nada, pues gracias a los dos, David y Diego, gracias, un abrazo.
Sí.
Seguimos al habla, mañana seguimos al habla y por supuesto Víctor Seara desde el Valencia Karting Center, gracias por
ahí
estar
estamos,
ahí.
A tope.
A ver qué pasa, a ver qué pasa.
Mañana, tarde, noche, sobre todo a la noche, se está muy bien para andar en kart. Sí,
sí. Perfecto, exacto, el Valencia Karting Center. Con Víctor Seara. Mañana estará el defensor del oyente. Tenemos que hablar muchas cosas, ¿eh? Muchas quejas de los oyentes, y lo tendremos ya por última vez en esta temporada a Salvador Ruiz. Y cambiaremos impresiones también sobre datos relacionados con la seguridad vial y, por supuesto, con el consumo de alcohol y drogas en la conducción. Eso será en la jornada de mañana. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce.
Medusa Beach Fest con Autoescuelas ABAE. Participar es muy fácil. Entra en nuestro Instagram, Autoescuelas ABAE, y te contamos cómo ganar uno de los 50 bonos de 3 días que sorteamos.